Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este martes 26 de enero, en el que hosteleros, comerciantes, gimnasios y todos los sectores productivos de Galicia y Pontevedra se preparan para la entrada en vigor de estas nuevas restricciones que se aplicarán a partir de esta misma medianoche. Mi nombre es Pablo Romero y estás escuchando Herrera en COPE más Pontevedra gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Media hora de actualidad y entretenimiento local en el que vamos a escuchar a los protagonistas del día. Además, sobre la 1:10 contactaremos con el vicepresidente primero de la Xunta para escuchar su propuesta de ayuda al sector de la hostelería en esta tercera ola de la pandemia. Busca Alfonso Rueda el apoyo económico de las demás diputaciones y de los concellos gallegos. Pero hay más noticias que hoy están de actualidad y que te contamos en este primer avance informativo de las 12:30 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos más novedades, como siempre, con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues vamos a hablar de la situación sanitaria en el área de Pontevedra y Osalnés. La situación en los hospitales es mala y prueba de ello es que se han tenido que trasladar pacientes de coronavirus del Hospital de Montecelo al Hospital de Osalnés para aliviar la presión asistencial a este tipo de pacientes. Hay ahora mismo, según los datos del Sergas facilitados en el día de hoy, 94 pacientes COVID en planta en los hospitales públicos de Pontevedra. Hay también 11 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y en el Hospital de Osalnés son 8. En las últimas 24 horas se han detectado 216 nuevos positivos y además está por confirmar, pero desde Sanidad nos dicen que están estudiando si hay un nuevo brote en el Hospital de Montecelo.
Enseguida repasamos todas esas medidas que afectan al conjunto de Galicia, pero antes vamos a conocer la situación del tiempo con Carlos Otero. Muy boa tarde de Meteo Galicia.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué previsión tenemos para este martes?
Bueno, pues la verdad es que habrá pocos cambios por la tarde. O sea, tenemos entrada de aire cargado de humedad, un aire que, por cierto, bueno, pues ven trasladado desde el Caribe a través de un río atmosférico. Pues nos deixa un día de ceos cubertos e de orballos. Continuaremos, como decía, así durante a tarde. Notaremos cambio a partir da noite, iremos ganando influencia das altas presións e xa mañá, ainda con ceos moi anubrados, eses orballos serán sobre todo probables durante a mañá.
Pois precipitacións que nos agardan durante esta semana tamén e a información que nos facilita Carlos Otero. Dicia, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Pedra.
Estar informado.
Todos los ayuntamientos de Galicia y por ende todos los ayuntamientos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés tendrán perimetral en solitario desde esta medianoche. No podremos salir de nuestro término municipal salvo para una causa justificada, ir al médico o al bajo.
Por sectores, la hostelería tendrá que cerrar, aunque podrá repartir comida a domicilio o servirla para llevar. El comercio no esencial echará el cierre a las 6 de la tarde y los centros comerciales no abrirán sus puertas los fines de semana.
Con respecto a las reuniones sociales, se limitan a las personas con las que vivimos. A partir de este miércoles, por tanto, no podremos visitar a familiares o amigos, solo relacionarnos con nuestros convivientes.
Pues sí, y además, por consiguiente, la práctica deportiva debe ser individual y solo al aire libre. Además, ya no sirve con respetar los 2 metros de distancia con otras personas. Si estamos corriendo, el uso de la mascarilla desde mañana es obligatorio. Lo ha dejado claro el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando explicaba el cierre de gimnasios y del resto de instalaciones deportivas.
La práctica deportiva quedará restringida al deporte individual o aire libre e exclusivamente en el propio concello. Consecuencia de esto, se produce o peche de gimnasios e outros establecementos interiores para a práctica do deporte. Será obrigatorio de máscara sempre, tamén para correr nas rúas. Xa, lamentablemente, non vale a distancia de 2 metros. A máscara será obligatoria en todos os deportes individuais ao aire libre, que é o lugar onde se pode facer deporte individual.
mascarilla obligatoria, cierran los gimnasios y la hostelería, se adelanta el horario de cierre de los comercios y se prohíben las visitas a familiares y amigos. Eso está claro, pero hay más sectores que también se ven afectados, como es el caso de la educación. ¿Qué pasa con la universidad?
Pues, y al igual que el resto de Galicia, en cuanto terminen, no se reanudarán exclusivamente online. Y a partir del día 17 se intentaría retomar, daba ayer Núñez Feijóo.
As universidades non reanudarán as súas clases ata o día 8 de febreiro. Todas, as tres. As clases que comenzarán todas o 8 de febreiro durante a primeira semana serán online exclusivamente, é dicir, por videoconferencia. As clases telemáticas para os universitarios, cando menos, serán ata que pase o 17 de febreiro, é dicir, a volta do entroido. Por tanto, ata o 8 de febreiro non haberá clases nas universidades, dende o día 8 serán telemáticas e a partir do 17 de febreiro intentaremos retomalas presenciais.
¿Hay algún cambio con respecto a las visitas a los hospitales, Silvia?
No, van a seguir interrumpidas las visitas a los enfermos. Aquí en Pontevedra y Salnés llevan así de guiar o se sea el tutor legal en el caso de mayores o menores.
Sobre la atención de personas mayores, solo permanecerán las residencias y los centros de día, es decir, los clubes de jubilados y otros centros similares tienen también que cerrar.
Sí, también sufre un varapalo el sector con el cierre de museos, bibliotecas y cualquier tipo de evento de espectáculos. Las ferias y los mercadillos tampoco estarán permitidos a partir de esta medianoche.
Así es, todas estas medidas entrarán en vigor en esta medianoche, del martes al miércoles, y estarán vigentes, como dice el presidente, al menos durante las próximas tres semanas. El toque de queda de momento se mantiene a las 10 de la noche, al no permitir el gobierno central adelantarlo como pedía Galicia y una gran parte de las comunidades autónomas de España. El presidente gallego, Núñez Feijóo, considera que ya es un clamor nacional.
O toque de queda debería ser máis flexible e poder adaptar a situación epidemiolóxica de comunidade, formas con independencia do cor político do goberno de cada comunidade. E podes asegurar que non é un dicho, senón que é unha decisión sanitaria necesaria. O vamos a seguir plantexando, igual que o goberno insiste e persiste na necesidade de adoptala. En todo caso, os cidadáns solicitolles que apliquen de facto esta medida. O feito de pechar as 18 horas significa que podemos cumplir esta medida voluntariamente, a medida do autoconfinamento. É a medida máis e a medida que pode parar esta deriva de contagios e de ocupacións hospitalarias.
Esa es la recomendación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para todos los habitantes de Galicia. 12:39 del mediodía. Enseguida vamos con las primeras reacciones, es decir, con las voces de los sectores productivos afectados por estas medidas que son necesarias para frenar la peligrosa curva de contagios.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar in...
Pues vamos a conocer cómo se preparan los sectores afectados por estas nuevas restricciones.
Si te parece, empezamos por la hostelería, porque está obligada a cerrar, como he comentado, a cerrar por completo del miércoles. En Poio y Cuntis, concellos que ahora solo podían servir en terraza, se esperaban restricciones más duras como estas y ahora verán la posibilidad de solicitar ayudas por las pérdidas.
El rum estaba por ahí. Tengo que llamar a la gestoría a ver cómo va el tema.
Es que en Cuntis, como en otros 60 concellos, si no me equivoco, o más incluso, teníamos solo terraza, 50% de la terraza. La gente ya no venía. Estábamos abiertos, pero era como si estuviéramos cerrados. Vamos. No nos valía esto de estar abiertos a nada. Nos generaba más gastos.
En uno de los concellos que todavía podía atender en el interior, en Cerdedo, en concreto en Cerdedo Cotobade, nos ha contado que los cierres perimetrales le reducían clientela el fin de semana.
Aquí, para el menú del día, regular, pero los fines de semana, mal. Porque por lo de Pontevedra no viene nadie, solo nosotros. Y de los vecinos no vives. Por la semana, el menú, íbamos tirando. De semana ya no viene gente. Si no puedes salir de tu ayuntamiento, ¿a dónde vas?
Ahora todos los concellos de Galicia, como hemos comentado y lo recordamos, van a estar cerrados. Es decir, los vecinos de Cerdedo Cotobade no podrán salir de su ayuntamiento, los de Marín no podrán ser suyo y los de Pontevedra pues vamos a seguir sin poder salir del nuestro.
Y con esta situación, ¿qué ánimos hay en el comercio ahora que tendrá?
Pues en Marín hemos recogido la opinión de Rocío, que está resignada, cierra a las 6 de la tarde, pero considera que es necesario para fomentar el confinamiento. Ella nos ha atendido desde su tienda de ropa.
Tenemos que hacer un esfuerzo todos, no va a afectar, claro que no va a afectar, pero bueno, ya estamos mal ahora, o sea que poco más nos va a afectar. Lo importante es que esto se acabe y cuando se acabe volvamos a empezar con ganas.
En otros casos hay negocios que se están planteando no cerrar al mediodía para compensar así el cierre a las 6 y poder seguir dando ese servicio.
Sí, era algo que nos contaban desde más tiendas de moda, Marisol desde Ponte Caldelas y por ejemplo Raquel también desde Vila García, que espera a ver si todo el comercio de Vila García se pone de acuerdo.
Pues aún lo estoy pensando, no sé si cerrar a mediodía una hora o dejar abierto hasta las 6 y no cerrar a mediodía. Eso aún me lo estoy pensando, aún no lo sé.
Estábamos de 4:30 a 8:30 y ahora pues no sabemos si vamos a dejar abierto al mediodía, si va a ser de 4 a 6, si va a ser de 3 a 6, lo vamos a ver con el resto de los comerciantes de Villa García, a ver qué pasa. Bueno, a través de Zona Berta, que es la Asociación de Comerciantes de Villa García, pues nos comunicamos y vamos a ver si llegamos a un acuerdo para poder poner un horario acorde a todo. Va a ser complicado, pero bueno.
Las tiendas de ropa, con descuentos nunca vistos en rebajas y aún así las ventas, pues evidentemente son menores que otros años anteriores.
Sí, pero desde otros sectores, pues ven el vaso medio lleno. Desde una librería de Cambados, Beba nos comentaba que ahora en enero la papelería tiene un repunte por la vuelta al cole después de las Navidades y que, pues puestos a cerrar, febrero no es un mal mes. Está pendiente también ella de si el Diario Oficial de Galicia la obliga a cerrar a las 6 o si puede seguir abierta por vender prensa, que sería considerado un servicio esencial.
Yo pienso que sí, pero claro, estamos esperando por lo que publiquen en el DOGA, porque lo que dices tú, por cómo fue de la anterior vez, sí que nos permitieron abrir papelerías, librerías, bueno, y prensa sí que permitían, pero claro, ahora hay que esperar que salga publicado. Yo creo que febrero es el mes así más flojo. Hombre, a ver, quitando lo que sería que lleva tema de carnavales o San Valentín, ¿sabes? Pero es que eso este año ya está suspendido, ¿no?
Recordamos que la obligación desde mañana miércoles y durante estas próximas 3 semanas será que solo los servicios esenciales permanezcan abiertos a partir de las 6 de la tarde, el resto todo cierre a las 18 horas y la hostelería únicamente con servicio de recogida en el local o servicio a domicilio.
Así que la norma es más estricta que la idea que tuvieron los comerciantes de Empollo, que se ve que tenía sentido realmente porque las directrices van por ahí.
Sí, es cierto. Este lunes los comerciantes han cerrado a las 7 de la tarde en Empollo para fomentar el confinamiento en este ayuntamiento con muchos positivos por coronavirus y en el que el Sergas hará un cribado nuevamente a final de semana.
Sí, es lo que le han confirmado en concreto el gerente de nuestra área sanitaria al alcalde de Poio, que se va a hacer un cribado entre todos los vecinos del municipio, independientemente de dónde tengan el médico. Esta es una diferencia importante porque hasta ahora te llamaban, te avisaban por mensajes si tenías el móvil registrado en el Sergas y te llamaban por tarjeta sanitaria y por edad. Ahora no, le han pedido al ayuntamiento el padrón y será a todos los vecinos del Ayuntamiento de Poio, a quienes citen para ese cribado que está pendiente de fijar lugar, hora y día también de la semana para hacerlo. Hablamos de lo que es el comercio, que como decimos, al haber tantos casos positivos, pues se ha sumado a esa iniciativa de cerrar a las 7 de la tarde por adelantado para fomentar el confinamiento de los vecinos. Y desde una floristería de Poio, Dalia nos confirmaba que ellos habían cerrado ayer a las 7, que hoy lo van a volver a hacer y que la obligación de cerrar a las 6 no les perjudicará demasiado porque ya había poco movimiento.
No, es que ya estos días, ya por la tarde, por la noche, ya casi no hay nadie. De hecho, nosotros ya estábamos adelantando un poquito el cierre.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno, ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y todas estas medidas que tienen que ver con todos los sectores productivos de Galicia, uno de ellos, nuevamente de los más perjudicados, será el sector de la hostelería. Enseguida, en breves minutos, contactamos con la vicepresidencia primera de la Xunta de Galicia, contactamos con el vicepresidente Alfonso Rueda, para hablar de esa propuesta de ayudas para el sector que le ha trasladado durante una reunión de este lunes a las diputaciones provinciales gallegas y también a la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Estamos a la espera de conocer también los datos actualizados del día de hoy en la ciudad de Pontevedra. Después de una jornada con nueva subida de contagios, la ciudad de Pontevedra alcanzaba este lunes su máximo histórico con 415 casos positivos de coronavirus. Un aumento de positivos que en el área sanitaria también se sigue haciendo notar. Hoy, con 216 nuevos contagiados, las cifras siguen en aumento y preocupa especialmente la situación sanitaria, la presión asistencial. Continuamos de momento con 15 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Esto es la misma cifra que ayer y también la misma cifra que el domingo, pero en cambio los ingresados en planta de hospitalización sí que siguen subiendo, con 113 pacientes COVID. Sigue escuchando la actualidad local en este Herrera en COPE más Pontevedra. En el 96.7 de FM te acompañamos hasta la una del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, de parte de Pablo Romero, la programación local de Herrera en COPE y COPE más Pontevedra unen fuerzas hasta la una del mediodía. Estamos emitiendo nuestra programación local diaria por el 96.7 de COPE más y ya hemos escuchado en los últimos minutos las voces de los comerciantes y hosteleros afectados por las nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir de esta medianoche, a partir de este miércoles. Y lo que está claro es que urge un plan de rescate a la hostelería en esta tercera ola de la pandemia, y la Xunta no ha querido perder el tiempo para poder reunirse con diputaciones provinciales, con concellos y también con el clúster de turismo este lunes. Vamos a hablar de ello con Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Este lunes mantivo un encontro con eles, unha reunión que, por certo, se prolongou durante máis de dúas horas e da que finalmente saíron sin acordo. Que proposta de inxección económica pon sobre a mesa a Xunta de Galicia?
Bueno, primeiro aclarar que esta reunión la pedimos propios hosteleiros, nos estamos totalmente de acordo en que canto máis sumemos entre todas as administracións, primeiro cantidade, segundo facilidade de tramitación, moitísimo mellor. Por lo tanto, a Xunta de Galicia que xa puso, ten executado e xa ingresado nas contas prácticamente a totalidade dos beneficiarios un primeiro plan de 81 millóns de euros para principalmente hostelería e pequenos autónomos relacionados co turismo e con algún sector máis, agora puso un segundo plan de rescate en riba da mesa de 50 millóns de euros. Isto é o que ofrecemos para que se complemente cos cartos que aporten as catro diputacións e os concellos que desexen participar, pechalo canto antes, porque aquí o que importa, parte da cantidade, é que as axudas cheguen canto antes aos destinatarios.
Vai haber tamén un segundo encontro na xornada de mañán. Aquí en Pontevedra, ademais desa vontade do goberno autonómico, temos, podemos dicilo así, dous activos nesa reunión: por unha banda, a Deputación de Pontevedra, e por outra, o presidente da FEGAMP. O alcalde de Vilagarcía aseguraba tras ese encontro que mañá levarán unha proposta propia dende os concellos. A Xunta estaría disposta a posibilidade de outro modelo de financiación ou os hosteleiros non poden perder máis tempo, vicepresidente?
Pois, mire, empezo pola segunda parte. Os hosteleiros non poden perder máis tempo. Dito isto, se para chegar a un acordo hai que escoitar estas propostas, non? Por suposto, non estamos en posesión da verdade, por tanto, podemos escoitar as outras propostas con esa condición, con que non retrasen e con que isto non sexe unha discusión eterna, que ao final o que falle que se atrase a convocatoria das axudas e que podan dispoñer delas canto antes. Primeiro, saber a cantidade. Oiga, na Comunidade Valenciana, que é o modelo que nos propuñan os hosteleiros, As diputacións aportan o 30%. Eso é como decir que de cada 100 euros que poña a Xunta de Galicia, de cada 70 euros que poña a Xunta de Galicia, les van a aportar 30. Bueno, pues esto é o normal. Onte a Diputación de Pontevedra se perdeu nunha discusión sobre porcentaxes de cada orzamento, que ao final o que leva é que poña unha cantidade moitísimo menor. Por tanto, aquí o primeiro é ver o que está disposto a renunciar cada administración para en este momento poñerse os cartos para axudar os hosteleiros. Nos estamos reconducindo prioridades e deixando de facer certas cousas para poder atender o máis urxente ahora mismo, que os hosteleiros, veremos se a Deputación de Pontevedra é capaz de facelo tamén, e os concellos tamén teñen que entender que este é o momento de botar unha mão, e que hai cousas que poden esperar a facerse máis adiante, e que nunha época normal, sería o plantexable e o lógico facelo, pero nestes momentos o primeiro é o primeiro. Nos o entendimos así no primeiro plano, entendemos no segundo, e a ver se mañá somos capaces de que entenda todo o mundo e convocar canto antes as axudas, porque, nos conseguimos en apenas dous meses convocalas e pagalas. Entre a delegación de Pontevedra e Vigo, se vamos a toda a provincia, que foron máis de 14 millóns de euros repartidos en axudas nun tempo récord. Ahora queremos facer o mesmo con máis cartos que aporten outras administracións.
Os hosteleiros, ao final, o que lle importa é que lle chegue os cartos, dá igual si ven das deputacións, si ven da Xunta de Galicia ou dos propios concellos. Vostede asegura que o compromiso da Xunta de Galicia, que esa proposta da Xunta de Galicia, asegura máis cartos que eses modelos que propoñen as deputacións do PSOE e do BNG?
Non, asegura máis cartos por parte das deputacións, e que xa lle digo que se seguiramos o modelo de porcentaxes en Valencia, as deputacións teñen que aportar unhas cantidades importantes. Non xa dixemos que era a nosa aportación, si a Diputación de Alicante, Valencia ou Castellón foi capaz de facer ese esforzo, nos o que pedimos as nosas diputacións é que se san capaces de facelo tamén, e tamén os concellos que terían que aportar tamén cantidades importantes e poñer as cantantes a disposición. Desde logo, a Xunta de Galicia, se non houver un acordo, o que vai facer é seguir axudando, porque que hai que seguir facelo ahora neste segundo plan e durante o tempo que se xa necesario, porque o allá que non se xa necesario un terceiro plan, pero se fora necesario, haberá que facelo. Eu creo que perdernos en discusións de porcentaxes de orzamento de cada un, o orixen dos cartos, onte plantexaba o representante da da Diputación de Pontevedra, que a ver se os cartos tiñan orixen europeo, tiñan outro tipo de orixen. Vostede cree que un hosteleiro agora mesmo lle importa a orixen dos cartos, que por certo son recursos propios da Xunta de Galicia, pero se vai para o que interese que lle cheguen canto antes e canto máis cantidade mellor. E creo que neso teríamos que estar agora e non estar en disquisicións políticas que o único que fan é retrasar, desesperar a xente e decir con razón que os políticos non somos capaces de poñernos de acordo. A Xunta de Galicia, dende logo, vai facer todo o posible para que sí que nos podamos poñer de acordo e senón, dende logo, imos a sudar sí ou sí.
Pois o galla que así sexa e cheguen a un acordo tamén coa CEGAMPE, coas deputacións no día de mañá. Hoxe falamos con Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta. Como dicimos, agardemos que haxa un acordo que satisfaga as partes, pero sobre todo que mire polo ben dos nosos hosteleiros, que son os que peor están a pasar. Moitísimas gracias, vicepresidente. Un saúdo.
No, vaya que sexa así. Moitísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Son las 12:56 del mediodía. Conozcamos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y hablamos de otro tipo de ayudas, tanto a la hostelería local como también al comercio, en este caso de Vila García. La campaña Sonda Casa, que se ha celebrado esta Navidad, afronta ya los últimos días para poder gastar los bonos y ya se han consumido el 93% de los que han comprado sus vecinos. Recordamos que son bonos descuentos para gastar tanto en el comercio como en la hostelería local. Esos tickets restantes que quedan se pueden usar hasta el 31 de enero, que nadie se despiste, ese día termina el plazo. Los bonos subvencionados por el Concello de Vila García han generado hasta ahora un volumen de negocio próximo a los 200.000 euros, que es casi el doble del valor de la compra inicial.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te comentamos también que el CHOP de Pontevedra fue el segundo complejo hospitalario de Galicia que recibió el año pasado más denuncias por parte de usuarios que recurrieron a la Asociación del Defensor del Paciente a raíz de supuestas negligencias médicas. Concretamente, fueron trasladadas a la entidad 216 reclamaciones vinculadas al CHOP, que solo se vieron superadas por las 218 del complejo hospitalario de A Coruña. Y si hablamos de a nivel comercial, mañana hay una reunión importante de la Federación Galega de Comercio, una reunión con todos los representantes de Galicia para tratar de unificar todas las peticiones del sector en materia de ERTES, ayudas directas y un largo etcétera de necesidades. Lo que sí nos comentan desde la Federación Galega de Comercio es que calculan que el 20% de los negocios está cerrado a día de hoy, a finales del mes de enero, y que en febrero prevén que suba otro 20% más, un 40% en total. Por otro lado, la Xunta de Galicia refuerza la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para prevenir los incendios forestales en la comunidad gallega de cara al próximo verano. Además, en estos encuentros de trabajo se ha puesto de manifiesto el interés de todas las partes por reforzar los habituales mecanismos de cooperación existentes para potenciar así el ya elevado grado de coordinación en esta materia, así como para intensificar la labor de lucha contra la actividad delictiva incendiaria. Estamos a escasos segundos de la 1 del mediodía, llegamos al boletín informativo a la 1:20, no te pierdas más noticias locales porque hablaremos con el alcalde de Moraña, con José Cela. Ahora escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.